Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al Informativo con Voz. Recibid un cordial saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que compartimos este proyecto de comunicación social. Abrimos 30 minutos de noticias en los que trataremos los siguientes temas. Continúa el conflicto en Nepal. UNICEF denuncia que escuelas de este país son usadas como cuarteles y más de medio millón de niños no está recibiendo educación. Tendremos un reportaje especial sobre el conflicto del Sáhara Occidental, que sigue enquistado. En África, el partido ZANU-PF del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ganó en las elecciones parlamentarias. Observadores internacionales acusan de la existencia de cientos de miles de votos fantasma. En España se inició la campaña La Otra Cara de la Moneda para dar a conocer otra forma de entender y de pensar el ahorro y las inversiones. Y concluiremos con el boletín sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
UNICEF denuncia que escuelas de Nepal son usadas como cuarteles militares. Más de medio millón de niños no está recibiendo educación. Y es que el conflicto que vive Nepal está acabando con el sistema educativo del país. Algunas escuelas situadas en áreas afectadas por dicho conflicto han sido transformadas en cuarteles, utilizadas para reuniones políticas y para realizar sesiones de adoctrinamiento político, según está denunciando UNICEF.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El primer día de clase suele ser un día de inquietud y cierto temor para muchos niños y niñas en todo el mundo. En el caso de Nepal, los menores tienen una buena razón para sentir miedo. Las escuelas, maestros y estudiantes han sido una baja clave en los 9 años de conflicto que afecta el país. Algunos colegios han sido bombardeados y atacados.
El miedo y la violencia que están desgastando el sistema educativo en Nepal están minando a su vez el futuro de sus niños y niñas. El comienzo del nuevo año escolar debería ser el momento en el que todas las partes involucradas en el conflicto trabajen para asegurar que la violencia y el miedo quedan fuera de las aulas, ha dicho la directora regional de UNICEF para el sur de Asia, Cecilia Lotse.
Además de las escuelas, aquellos lugares donde los niños podían jugar con seguridad han sido objeto de excavaciones para construir zanjas. UNICEF ha explicado que también hay informes que señalan que minas y otros explosivos han sido colocados tanto dentro como alrededor de los edificios escolares y patios de juego.
Estos hechos están provocando que Nepal se esté retrasando con respecto a sus vecinos del sur de Asia en términos de educación y que más de medio millón de niños, la mayoría pertenecientes a grupos desfavorecidos, no está recibiendo ninguna educación.
El próximo 15 de abril comienza el periodo de matriculación en Nepal. UNICEF está abogando porque sea un día de esperanza para las familias que llevan a sus hijos a la escuela por primera vez.
La representante de UNICEF dijo que las familias esperan que la escuela ayude a sus niños a aprender a leer, escribir, contar, en resumen, a desarrollar fuertes cimientos para llevar una vida plena y productiva como adultos. La educación no es solo un derecho para todos los niños y niñas, es también un cimiento esencial para el desarrollo de cada niño y cada familia y, en última instancia, un cimiento para el desarrollo del propio país.
Hay que recordar que el conflicto entre las fuerzas de seguridad y los guerrilleros maoístas han dejado a civiles y refugiados expuestos con frecuencia, aislados de toda asistencia alimentaria y médica.
El rey Janendra de Nepal asumió el control total del poder y restringió las libertades en el mes de febrero, provocando que los rebeldes intensificaran sus ataques. Cientos de activistas políticos, periodistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos y abogados han sido arrestados desde que el rey tomó el poder en febrero.
Casi 11.000 personas han muerto en 10 años desde que los maoístas iniciaron su lucha para reemplazar a la monarquía constitucional del país.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El conflicto del Sáhara Occidental se enquista. Pasan los meses, pasan los años y no hay una solución que resuelva los 30 años que lleva el pueblo saharaui sin poder decidir su propio futuro. Con el afán de darle seguimiento a esta realidad, en el informativo Con Voz nos detenemos unos minutos para conocer la actualidad y el contexto del conflicto en el Sáhara Occidental.
En 1975, el Sáhara Occidental pasaba de ser una colonia española a ser ocupada por Marruecos, por lo que el pueblo saharaui se vio obligado a refugiarse en Tinduf, donde permanecen desde entonces esperando el fin del conflicto. Se han barajado diversas soluciones, pero ninguna de ellas ha dado frutos. Así continúa un conflicto político que afecta a miles de personas. Hemos hablado con Abdullah Ahmed, delegado del pueblo saharaui en Madrid, para ver cuál es la situación actual de esta población, cuál es el apoyo internacional que reciben.
Pues la verdad es que el papel de la comunidad internacional y concretamente de España favorece las pretensiones de Marruecos. Marruecos intenta congelar lo que existe en estos momentos sobre la mesa, que es el plan de paz de las Naciones Unidas, y para ello cuenta con el visto bueno de Francia y cierta pasividad por parte de España. Marruecos ha hecho presión feroz sobre los organismos, fundamentalmente el ACNUR y ECO, la Oficina de Cooperación Europea, y se ha reducido drásticamente la alimentación que llegaba a los campamentos, y en estos momentos sí que resiente ese sector. Intentamos aliviarlo, ¿no?, con las campañas de recogida que realizamos a nivel de España con caravana de ayuda humanitaria.
Ante esta situación, Abdullah tiene clara cuál es la solución ideal.
La solución sería ofrecer la voz al pueblo saharaui, que el pueblo saharaui decida en unas condiciones de transparencia, sin ningún tipo de coacción militar ni administrativa, que es lo que quiere ser, un pueblo libre e independiente, en caso contrario, integrarse en Marruecos.
Hay que recordar que Marruecos ha sido una monarquía absolutista durante muchos años y que el conflicto saharaui no es el único que ensombrece el reinado de Mohamed VI. Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos resume cómo han sido las últimas décadas en el país.
Marruecos experimentó una transformación más o menos significativa en los años 90, ya con el padre del actual rey, con Hassan II, ¿no?, que había sido un dirigente férreo, que había habido pues muchos casos de torturas, de desapariciones, bueno, todos los terribles años de plomo, ¿no? Pero al final de su vida, la década reformista de los años 90, introdujo pues una cierta liberalización muy, muy controlada, pero la estructura, digamos, del sistema, la estructura controlada por Palacio, y no ha cambiado tampoco con Mohamed VI, que era un nuevo rey, más moderno, con otro discurso. Realmente pues no ha quedado nada en el sentido de que el Parlamento sigue teniendo un papel muy, muy secundario, la represión se sigue utilizando de manera muy fuerte con los sectores más de oposición, que se han reducido. Hoy en día pues hay miles de personas en prisión.
Ahmed Ben Amin Alami, coordinador de Educación y Cultura de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, no se atrevía a hacer una evaluación de los años del reinado de Mohamed VI. Esto es lo que nos comentaba.
Nosotros no podríamos pues hacer un balance ahora mismo, porque aún no ha pasado mucho tiempo desde su reinado. Es cierto que ha habido cambio, no el cambio esperado, pero sí que hay un cambio, o sea, sobre todo cuando sabemos que Marruecos lleva arrastrando pues consigo pues problemas de hace mucho tiempo, de hace muchos siglos.
Uno de estos problemas es la represión política que ha sufrido el país durante años. Para lavar su imagen, Mohamed VI ha iniciado un proceso de reconciliación que nos resume Laura Feliu.
Se creó a principios de año una entidad que se llama Instancia Equidad y Reconciliación. Bueno, es el resultado de un trabajo muy largo que han hecho las asociaciones denunciando pues estos años 60, 70 que son tan terribles. Van a iniciar en la televisión marroquí testimonios escogidos de muchas de las personas que sufrieron torturas o que fueron perseguidos, y bueno, es un proceso que en sí es muy interesante y positivo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, no se va a poder condenar a nadie que hubiera hecho torturas, más como una explicación, y se va a dar indemnizaciones a algunas personas, pero al mismo tiempo se están produciendo nuevas violaciones de los derechos humanos y graves en el Marruecos de hoy.
Ahmed Ben Amin se mostraba esperanzado con las medidas que se están llevando a cabo.
Viendo las cosas de manera positiva, pues lo que nosotros desearíamos es eso, es que haya una reconciliación con nuestro pasado, porque solo así podríamos afrontar el futuro. En principio es una buena idea, pero luego la manera en la que se está ejecutando es un poco defectuosa.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha considerado más que defectuosa la medida del gobierno. Por ello han creado unas audiencias paralelas a las oficiales bajo el lema «Testimonios en toda libertad para la verdad». Además, afirman que Marruecos no será un Estado de derecho hasta que no tengan una constitución democrática. Ahmed Ben Amin, ante nuestras preguntas, se mostró a favor de la comisión que ha creado esta asociación y de crear otras comisiones.
Yo creo que sí que se debería hacer, pues, no solamente esa asociación, sino otras asociaciones que sean internacionales, que sean neutras, que tengan, deberían de tener algo que ver también, como la Amnistía Internacional, como otros organismos, porque así pues se verían mejor las cosas y se verían más las verdades.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Nos vamos ahora hasta África. La Comisión Electoral de Zimbabue informó que el partido ZANU-PF del presidente Robert Mugabe ganó en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado jueves con 2/3 de los votos escrutados. El resultado permitiría al mandatario modificar la constitución para nombrar su sucesor sin tener que convocar a elecciones como se establece en la actualidad.
Con Voz.
Según los datos oficiales, el ZANU-PF alcanzó 71 de los 120 escaños del Parlamento, lo que combinados con los 30 diputados que son designados directamente por el mandatario, le dará al partido oficial la mayoría necesaria para cambiar la Constitución.
El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, del Movimiento para el Cambio Democrático, acusó a Mugabe de robar los comicios a la vez que aseguró que hubo un fraude masivo durante la votación. Creemos que el pueblo de Zimbabue debe defender sus votos, el derecho a unas elecciones libres y justas, y esto les fue negado, reclamó Tsvangirai.
Líderes occidentales describieron las elecciones como una farsa, pero el presidente Mugabe ha hecho caso omiso de las quejas, calificándolas de tonterías. Según el ministro de Justicia, Patrick Chinamasa, estas fueron las elecciones con más libertad y justicia del mundo.
La campaña electoral de Mugabe en estos comicios parlamentarios estuvo basada en la intención del mandatario de poder reformar la Constitución. Actualmente, si un presidente muere o renuncia, habría que convocar a elecciones inmediatas.
Una reforma constitucional le permitiría al octogenario líder designar a un sucesor para asumir el poder durante 2 años antes de convocar a nuevas elecciones. De esta manera, afianzaría su partido para que permanezca en el poder.
Observadores internacionales aseguran que la asistencia a los centros electorales fue menor del 50% y acusan de la existencia de cientos de miles de votos fantasma que pueden haber favorecido al partido oficialista.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
La organización no gubernamental SETEM lanza en España la campaña Finanzas Éticas, la otra cara de la moneda, para dar a conocer a la opinión pública otra forma de entender y pensar el ahorro y las inversiones, y así contribuir a cambiar los desequilibrios del sistema económico internacional. La campaña es parte de una apuesta por el desarrollo tanto en el norte como en el sur, que requiere la sensibilización de todos los actores de la sociedad. Para SETEM, que es una organización para el desarrollo, pensar el dinero en sentido ético y social es ejercer un ahorro responsable sumado al comercio justo, que es un sistema que equilibra la balanza y fomenta el respeto por los derechos económicos y laborales. Ani Yo, coordinadora de campañas SETEM Madrid, explica las principales líneas y las metas de esta iniciativa europea en la siguiente entrevista.
¿De dónde parte esta campaña de promoción de las finanzas éticas, un concepto bastante nuevo en España, y qué actividades contempla?
Es simplemente un proyecto que SETEM está llevando a cabo conjuntamente con Portugal y con Italia. Es un proyecto de 3 años que, en resumidas cuentas, nosotros nos gustaría generar una cultura de ahorro ético en España, porque es totalmente desconocido por completo en este país. En otros países, en Reino Unido, por ejemplo, pues tiene muchísimo más, digamos, movimiento. En Estados Unidos, yo creo que uno de cada 8 dólares está invertido de forma socialmente responsable. Entonces consideramos que la falta de carencia de conocimiento puede ser un factor que no haya ya desarrollado de forma más activa, ¿no?, en España. Entonces va a haber muchas actividades en ese proyecto, en esa campaña. Lanzaremos dosieres informativos, uno que es unas de mejores prácticas en Europa, y utilizaremos como lobby también a la hora de hacer presión política en el Estado español. Vamos a filmar un caso en Argentina de microcréditos, de pues cómo ha funcionado y cómo ha cambiado y cómo ha impactado la vida de una persona que ha recibido microcréditos en Argentina. También organizaremos un encuentro en abril, el 22 y 23, para ya empezar a formar y involucrar a la opinión, o sea, la ciudadanía en general, y influir la opinión pública. Y tenemos actualmente una página web, que son www.finanzaseticas.org.
Si partimos desde cero, ¿cómo entender el concepto de finanzas éticas y cuál es su origen?
Las finanzas éticas parecen dos términos bastante opuestas, confusas, imposibles de buscar un término intermedio, pero es otro concepto de finanzas en general. Es un concepto que no considera exclusivamente lo que es la rentabilidad económica, sino que hay otros aspectos como sociales, medioambientales, que deberíamos considerar para buscar una economía más sostenible. Al mismo tiempo que nosotros pedimos que las personas sean críticos con la compra de productos de alimentación, de bisutería, de lo que fuera, también pedimos que sean críticos con los productos financieros. Y nosotros tenemos que prestar quizás más atención a las consecuencias no económicas a las acciones económicas. Eso es muy claro, por ejemplo, con el tema de deslocalización. Esta idea, la verdad, es que empezó en Estados Unidos con la Iglesia Metodista, buscando una coherencia entre valores y dónde está depositado el dinero y el uso del dinero. Porque por un lado, y también en los años 60, con los movimientos de antiguerra pacifistas, decían, mira, estamos protestando la guerra, pero a la vez fomentando el uso del gas napalm, que ha sido responsable de muchos muertos, ¿no?, en esas áreas. Es ser coherente y ser más crítico con el dinero, ¿de acuerdo? Porque donde depositamos el dinero puede tener un impacto positivo o negativo. Puede estar financiando precisamente una empresa armamentística o financiando quizás un proyecto más de economía solidaria de personas que no han tenido la posibilidad de buscar un préstamo de la banca convencional. Entonces, en resumidas cuentas, en definitiva, es contemplar tanto los beneficios económicos como sociales.
¿Estaríamos hablando de una verdadera alternativa al sistema financiero existente?
Vamos a ver. A veces nosotros consideramos finanzas con ciertos términos, que puede ser pues lucro a todo coste y costo, la especulación, concentración de capital. La gente, en principio, pues es un poco relacionado con lo negativo, quizás, ¿no? Lo que se trata de las finanzas éticas es que las personas vuelvan a ser protagonistas de la economía, que la solidaridad también tenga un lugar a la hora de contemplar actividades financieras y que hay democracia económica. Lógicamente, estamos ahora mismo en una situación mundial pues que eran 1.100 millones de personas que están viviendo en un umbral de pobreza. Los objetivos de Milenio para 2015 también pues cita la posibilidad de mejorar la salud, de mejorar la posibilidad de educación, etcétera, etcétera, el hambre. De esa forma, quizás es para autocapacitar las personas y llegar a una posibilidad de cumplir esos objetivos, ¿no?
Cuando hablamos de finanzas éticas, ¿qué tipo de productos financieros existen y qué entidades los ofrecen?
Hay productos desde las entidades formales a entidades no formales y semiformales también. ¿Qué quiero decir con entidades formales? Pues banca convencional. También lo que vamos a entrar un poco más en detalle es una banca ética, que también tendrá en un momento una ficha bancaria que estará sujeta a las regulaciones de la banca en general. Banca ética es una fórmula que desde STM y desde esa campaña consideramos bastante oportuno, porque la ventaja, digamos, competitiva que tiene frente a la banca convencional es que hay transparencia. Sabremos en todo momento dónde están depositando el dinero, cómo están financiando. Incluso en algunos casos podrás elegir en qué tipo de sector te gustaría utilizar, ¿no? El financiar qué tipo de productos según los depósitos que pones, ¿no? Entonces, la organización muchas veces también es mucho más democrática. No solo tienes que dar una respuesta a accionistas, sino cuentas con los demás socios. Y también tenemos la posibilidad de trabajar fuera del circuito financiero con asociaciones que no tienes de ficha bancaria, pero sí tienen depósitos y hacen donaciones en un fondo común y financian proyectos de economía solidaria que a lo mejor no han tenido la posibilidad de adquirir una financiación en un banco convencional.
¿Qué expectativas tiene CTM en cuanto a esta campaña, dado que en España no es generalizado el conocimiento de las finanzas éticas?
Tenemos el reto de dar a conocer que hay que ser más críticos con el dinero, que hay que ir al banco quizás y preguntar dónde están depositando los fondos, cómo está utilizando el dinero. Yo creo que si empiezan a preguntar, como acto consecuente, vamos a poder ser más coherentes con el dinero. Entonces, es plantear primero ser críticos, ¿no? Y luego actuar. Actuar y posiblemente ya, una vez que esté en marcha, que tenemos opciones ahora, pues depositar de la forma que está coherente con tus valores. Y luego, otro objetivo que tenemos, que es más, digamos, optimista, es la presión política. Es un proyecto de 3 años, pero bueno, es importante y a ver si podemos al menos hacer un poco de ruido en el sentido de favorecer iniciativas que promuevan finanzas éticas en general.
Era la voz de Ani Yo, coordinadora de campañas de CETEM Madrid.
Con voz.
Y concluimos nuestro informativo de hoy con el boletín de la situación de los derechos humanos en el mundo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional. Es una producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Saludos desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana tratamos la situación de los derechos humanos en Turquía y Colombia. También hablaremos sobre los derechos de las personas objeto de trata y de las últimas medidas anunciadas por Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Empezamos y lo hacemos en Turquía, donde diversas organizaciones de prensa han expresado su preocupación por la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Estas preocupaciones se basan en el temor de que la libertad de prensa se vea restringida.
Aunque el nuevo Código Penal introduce muchos cambios positivos, aún contiene numerosas restricciones de derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión.
Muchas de las disposiciones de la nueva legislación prevén condenas superiores si el delito se ha perpetrado por medio de la prensa y hacen posible que se impongan penas de privación de libertad a los periodistas. El presidente del Consejo de Prensa ha calificado la nueva legislación de lamentable retroceso desde el punto de vista de la libertad de expresión y de prensa.
Amnistía Internacional comparte este temor e insta al gobierno a tomar nuevas medidas para adaptar la legislación turca al derecho internacional de derechos humanos y a las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.
Nos vamos ahora hasta Colombia, concretamente hasta la comunidad de paz de San José de Apartadó, donde el pasado 21 de febrero 8 de sus miembros fueron asesinados. Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a poner todos los medios para la investigación de dichos crímenes. Durante los 8 años desde la creación de esta comunidad de paz, se han dado 150 casos de homicidios y desapariciones entre sus miembros.
En estos años, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han venido insistiendo en que las partes en conflicto deben respetar el derecho que les asiste, como civiles, a no ser involucrados en las hostilidades. A estos efectos, han insistido en que los combatientes deben permanecer fuera de las zonas en las que viven y cultivan la tierra.
Las fuerzas de seguridad y altos cargos del gobierno y funcionarios públicos han respondido a estos pedidos acusando a la comunidad de subversión. Por su parte, las FARC han interpretado la negativa de la comunidad a colaborar con ellas como una forma de colaboración con sus enemigos. Así, los civiles se han visto arrastrados al conflicto contra su voluntad, ya que tanto los guerrilleros como las fuerzas gubernamentales y sus aliados paramilitares exigen su apoyo y colaboración.
Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a que respete plenamente los términos de las medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantice que las autoridades del país no adoptarán medida alguna que pueda involucrar aún más a los habitantes de la Comunidad de Paz en el conflicto que se libra en Colombia. La única manera de garantizar la protección a largo plazo de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es poner fin a la impunidad que ha protegido a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos contra ellos.
Cambiamos de tema y aprovechamos para hacer un llamamiento al Consejo de Europa, que la semana pasada examinó el borrador del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Amnistía Internacional, Antislavery Internacional, La Estrada y la Federación Internacional Tierra de Hombres han realizado un llamamiento al Comité de Ministros del Consejo de Europa para que refuerce algunas de las disposiciones de dicho convenio.
Entre estas enmiendas destacan que las personas objeto de trata no serán detenidas, acusadas o procesadas por entrada o residencia ilegal en un país, ni por actividades que se deriven directamente de su situación como personas objeto de trata.
También se pide al comité que las personas objeto de trata dispongan de un periodo suficiente de recuperación y reflexión, de al menos 3 meses, y que su presencia en el país sea reconocida y regularizada en este tiempo.
Esta semana nos despedimos expresando nuestra satisfacción por las iniciativas del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para reforzar la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas anunciada recientemente. Con la voluntad política necesaria, este momento de reforma ofrece una oportunidad sin igual para crear un órgano eficaz de derechos humanos en la ONU.
Estas reformas suponen un claro reconocimiento de la necesidad de reforzar la protección de los derechos humanos en todos los países. Al proponer un nuevo Consejo de Derechos Humanos, el secretario general de la ONU ofrece a los gobiernos una oportunidad única para conferir mayor transparencia y objetividad al principal órgano de derechos humanos de la ONU.
Amnistía Internacional ha pedido a todos los gobiernos que respondan de manera constructiva a la propuesta de Kofi Annan.
Esto es todo. Si queréis más información sobre cualquiera de nuestras campañas, no dejéis de visitar la página web de Amnistía Internacional. www.amnistiainternacional.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Con Con el boletín de Amnistía Internacional concluimos nuestro informativo Con Voz de hoy. Por tanto, es la hora de agradeceros la atención y esperar que mañana nos volvamos a encontrar aquí en las ondas. Si lo preferís, también podéis encontrarnos en internet en redconvoz.org. De todas maneras, os esperamos mañana a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, un saludo.